Buenas noches. Vamos a leer el pasaje bíblico. Dar algunas ideas. Tiene su hoja, tiene un lápiz. Dice la palabra de Dios. Tu Señor... Eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgaras el cielo y descendieras las montañas, se desobedecerían delante de ti. Cuando hiciste portentos inesperados, y nadie había escuchado jamás. Ningún oído oyó. Ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti. Quisiera tales cosas por los que esperan en él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado. Desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre. Nadie que despierte para aferrarse a ti. Porque tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla. Y tú, nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Palabra de Dios. Ok, esos primeros cinco puntos bajo la primera lectura va a ser básicamente para darles una orientación al tiempo que entramos en 2 días, 3 días. Es el tiempo de Adviento. Entonces, amigos de Dios, si ustedes pueden escribir esos cinco números. Que número 1 en su hoja, uno es pongan el viento, es el principio del año nuevo de la iglesia. Hay un calendario civil, pero también calendario litúrgico. El calendario civil empieza el 1 de enero. Pero el calendario litúrgico empieza siempre con el Adviento. Nós empezamos o ano novo este domingo. Ok, número dois é que o viento tem quatro domingos. Esse Adviento que entramos esse domingo é o Adviento mais curto possível no ano litúrgico. Não pode ser mais curto. O Adviento é nada mais que três semanas e dia. Muito curto. A Navidad cai este ano lunes. Então, é muito curto. Muito curto. Okay. Se vocês vão ir ver o Adviento, vai ir valendo, já estamos na Noche Buena. Pero, habendo dito isso, é que trata de já ir ahorita, três dias antes do Adviento, ir disponiéndonos. E parte de minha prática é o que havia dito para o meu programa de rádio esta tarde, em Rádio Guadalupe. Vou falar pouco da corona de Adviento, que é um dos símbolos mais importantes que a igreja nos oferece. E se ela vai ver em uma igreja pequena, uma igreja grande, e deveria comprar uma corona de Adviento para sua casa. Já ahorita seria tempo para comprá-la. Mañana ou sábado comprá-lo. Já entramos em Adviento, já tem a sua corona. Tem as velas e esses símbolos muito importantes que dá ambiente especial de Adviento. Okay. Okay, terceiro é pongan Adviento é tempo de preparação, para a Navidad. E a Navidad é o nascimento de Jesus. Talvez é óbvio para vocês, mas não para os niños e para os jovens, devido ao materialismo, o ambiente materialista que vivemos neste país. Se ela tem que inculcar, a Navidad é o nascimento de Jesus. Não falar tanto de Santa Claus e pão dulce, champurado. Está bem isso, não? Mas, mais que nada, é o nascimento de Jesus. O que está pensando seus niños, niños e adolescentes, uma semana antes? Que me vão dar, não? Quais são os regalos que me vão dar? Isso me causa muita tristeza, não? A mim me causa muita tristeza, regalos, não? O regalo é Jesus. Não é tanto um regalo físico, senão um regalo personal, a persona de Jesus. Amém? Sim? Que quatro é Adviento é tempo mariano. E várias fiestas que celebramos relacionadas com Maria no tempo de Adviento. Especialmente a Virgem de Guadalupe e, además, celebramos a fiesta ou a solemnidade da Imaculada Concepção. que es en 8 días. Pero si ustedes quieren hacer una novena, empezar hoy, ¿okay? Hoy empezamos la novena de la Inmaculada Concepción. La patrona de México es la Virgen de Guadalupe. La patrona de los Estados Unidos es la Inmaculada Concepción. Es nuestra patrona. Vivimos aquí, celebrar lo que celebramos aquí, ¿no? El Papa había puesto los Estados Unidos bajo la protección de la Purísima. Es la Inmaculada Concepción. Entonces sería muy buena práctica empezar en esta noche a hacer una novena. Por nuestro país, por sus hijos, por la doctrina, por el presidente, por la paz del mundo, por el norte de Corea, todas esas cosas que están pasando. Para que no tengamos una guerra nuclear. Hay tantas intenciones, ¿no? Y solamente la oración y la intercesión de María nos va a salvar. No los poderes políticos, sino la intervención de María. Amén. Amén. El quinto es Adviento, es tiempo especial de gracias en la iglesia. Hay tiempos muy especiales. Hay dos tiempos muy fuertes en la Iglesia Católica. Adviento, que termina en la Navidad, y la Cuaresma, que termina en la Semana Santa, el Triduo Pascual y la Pascua. Esos son los dos pilastres litúrgicos. Por eso aprovechen de realmente vivir el Adviento con muchas ganas. Con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Yo digo de vivirlo como si fuera la última vez en nuestra vida. Podría ser, Dios sabe, ¿no? La vida es corta. Muy bien, vamos a rezar ahorita el Salmo Responsorial. Restáuranos, Dios de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. Repítanlo. Escucha, pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuélvete, ven a visitar tu vid, la cepa que él plantó tu mano, y el retoño que tú hiciste vigoroso. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti, devuélvanos la vida, invocaremos tu nombre. Ok, pongan al margen de este salmo, le voy a dar un mini explicación de los salmos, ¿ok? Okay, pongan los salmos son 150. Y los salmos es el libro de oración de la Biblia. El libro de oración de la Biblia son los salmos. La mayoría escritos por el rey David. Hay mil maneras que podemos aprender a rezar, pero el libro de los salmos es casi lo más fácil. Leer o rezar un salmo cada noche. O rezar dos. Si reza dos cada noche, empezar con uno. Rezar un salmo calmamente. Yo sugiero cuando pasamos por desolación, palabra muy importante para Santo Ignacio, desolación, donde uno se siente un poco triste, de rezar el Salmo del Buen Pastor, Salmo 23. Señor es mi pastor, nada me puede faltar, aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré. Tu vara y tu bastón me sostiene. Aunque tenga que caminar por valles oscuros, tú estás conmigo. Tú unges mi cabeza con aceite. Yo creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. Mira que lo tengo memorizado. A mí me encanta ese salmo. Y uno reza esto con calma y confianza, da mucho consuelo, porque no estamos solos, estamos con el buen pastor. ¿Amén? El Salmo 23 es el Salmo más famoso de la Biblia. Salmo del buen pastor. Pasamos a la segunda lectura. Y es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Llegue ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados con Él, con toda clase de riquezas. Las de la palabra. Y las del conocimiento. En la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel. Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Ok, una idea que voy a sacar esto es una extensión de lo que celebramos hace una semana en este país. Fue el Día de la Acción de Gracias. El Día de la Acción de Gracias, donde San Pablo varias veces en esta carta menciona la importancia de dar gracias. Entonces, yo voy a darles cinco puntos aquí, elementos donde deberíamos dar gracias a Dios. y traten de hacerlo esta noche y preparándose por el tiempo de Adviento. Número 6 es dar gracias por el don de la fe católica. Gracias por el don de la fe católica. Le voy a dar algunas estadísticas en un poco de historia eclesial en los últimos 50 años. Cuando yo era niño, yo soy mayor de ustedes, pero cuando yo era niño, 80% o más de los católicos iban a misa. 80% o más, ¿no? Digo, en el año 62, 63, cuando yo era chiquito, todos mis amigos católicos iban a misa, nunca faltaban. Hablo de Nueva York y Nueva Jersey, pero es el mismo país, ¿no? Ahorita, ¿cuántos católicos van a misa? Yo diría tal vez 20%. Entonces es exactamente el contrario, en cuestión de dos generaciones. Eso da miedo. Da un poco de miedo. Cuando todo el mundo está dejando la iglesia católica, me da miedo. He leído que cada uno que entra en la iglesia salen 7 o 8. Hermanos, tenemos que cambiar esto. Ustedes tienen muchos parientes que no van más a la iglesia, ¿no? La mayoría, ¿no? Pero ¿por qué ustedes están aquí esta noche? ¿Y por qué? ¿Cuántos ustedes van a ir a misa de domingo? Yo pensé que todos, ¿no? ¿Todos? ¿Tú también? Sí. ¿Jorge? Sí. Yo creo que todos van a ir, menos que tienen enfermedad o... yo creo que ustedes van a ir a misa. No se dan cuenta que qué bendecidos son ustedes. No se dan cuenta. Ustedes están muy bendecidos. Y mirar a sus parientes que tienen tantos problemas, ¿no? You know, tienen tantos problemas. Y ustedes saben la razón es porque sus parientes han dejado a Dios. Y no se lo puede decir porque se enojan, ¿no? Y dicen que tú eres una santa lona y tú estás predicando, ¿no? Cállate, ¿no? A lo mejor sería bueno sugerir suavemente, te veo muy triste, y a lo mejor si vuelves a la iglesia, una buena confesión, una buena comunión, estamos cerca de Navidad, esta depresión que tú estás sufriendo desaparece. Nosotros, sacerdotes, hablamos mucho sobre ustedes y sobre la parroquia. Y yo estoy aquí con Padre Lorenzo casi 25 años, muchos años, ¿no? 24 años, casi 25 años, ¿no? Y somos muy buenos amigos y nos conocemos muy bien y conocemos ustedes muy bien también. Y un punto que nosotros estamos comentando ya por un año, dos años, es una idea de Santo Tomás de Aquino. Y es esto. Todo el mundo quiere ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Pero ¿por qué hay tanta infelicidad hoy día si todo mundo quiere ser feliz? Suicidios, muchachos cortando las venas, fumando drogas, ¿no? No están felices porque están buscando la felicidad donde no se encuentra la felicidad. La felicidad encontramos solamente en Dios. Amén. Si vas a buscar la felicidad fuera de Dios, te quedas bancarroto. Vacío. Si puede comprar placer, ¿eh? Si puede comprar placer. Si puede comprar una botella de whisky, un hombre puede comprar una mujer de la calle, ¿no? Uno puede comprar cocaína, uno puede. Y eso produce que placer. Pero placer y felicidad son dos cosas distintas. Placer depende de los sentidos exteriores. La felicidad es tener Dios por dentro. Amén. Muy diferente. Puede ser que un hombre que no tiene nada, tiene Dios en su alma, es el hombre más feliz en el mundo. Puede ser que tenga un multimillonario que tiene todo, pero es el hombre más hueco y triste en el mundo. ¿Amén? Amén. Eso es cierto. Por favor, esta noche, pasar 1 o 2 minutos dando gracias que ustedes todavía tienen su fe. Sean humildes. Porque su cuñado que no practica más su fe hace 10 años, ella tiene mucho más fe que tú, ahorita ella no practica la fe. Cuando en mi niñez iba a visitar a mis primos cada año, iba de Nueva York a Michigan, no Michoacán, sino Michigan, ¿no? Y uno de mis primos, siempre íbamos a misa. Uno de mis primos, ¿sabe lo que hizo? Sacó como un doctorado en la meditación trascendental. Y probablemente uno de los más expertos en the Midwest, en Detroit, Michigan, Chicago, esa área. En el país, mi primo. Kenny Smith, ¿eh? Porque yo no soy doctorado en la meditación trascendental y él un obispo en Michigan. Yo no sé. Es un misterio, porque yo era tal vez más travieso que él en mi niñez, ¿no? Por eso doy gracias que todavía yo tengo la fe católica. Doy gracias. Si yo la voy a tener mañana, el año que viene, digo, espero que sí. Si Dios me ayuda. Espero que sí. Voy a tomar un año a la vez. Espero que sí. Y llegar al año 2019, voy a perseverar otro año más. Espero que sí. Con la ayuda de María. Pero si uno vive con esta actitud de humildad, va a perseverar. Pero si uno es arrogante, engreído, altanero, autosuficiente, Dios rechaza los soberbios, los rechaza. Pero Dios levanta los humildes. Amén. Ok, número 7. Dar gracias. Dar gracias. pour la parroquia de San Pedro Chanel. Dar gracias por la parroquia aquí. Cinco sacerdotes, nueve meses fin de semana. Sacerdotes trabajando muy fuerte por ustedes. No se aprecia. Y de venir a México, hay una parroquia, un padre viejito, decrépito, de 85 años, casi no puede moverse, ¿no? Casi no puede celebrar la misa porque es viejito y no hay otros sacerdotes en ese pueblo. Yo estaba en Chile o Argentina, lo mismo, ¿no? Paraguay, ¿no? Da gracias. La gracia que tiene dos sacerdotes confesando 5:30, 7:30, yo para Antolini, eso no existe. El mayor de los parroquias es una hora por semana. Sábado, 4:30, 5:30, y no más. Ya tiene que dar gracias, ¿no? No apreciamos el don. Que dar gracias, ok, otro es número 8, dar gracias. Por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Eso significa que somos pecadores, pero creemos que Dios nos ama. ¿Amén? Somos pecadores. Pero Dios nos ama. Y a pesar de nuestra fragilidad, ¿saben ustedes? Si tú pecas, y tú dices, Jesús, perdóname, yo te amo. Te perdono, sí. Sí. Tornado de los dedos. ¡Pum! Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Tenemos un Dios de amor, Dios de misericordia, y ustedes saben esto. Muchos creen en un Dios malo, un Dios del castigo, un Dios que no va a perdonar, un Dios lejano, un Dios en las estrellas, ¿no? La primera lectura dice que Isaías que baje del cielo el Salvador, como la lluvia. Esa es la lectura de Isaías que acabamos de leer. Y Número 9:10. 9, dar gracias por la Santa Misa y la Santa Comunión. Por la Santa Misa y la Santa Comunión. Dar gracias. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y número 10. Dar gracias por la Virgen de Guadalupe. Dar gracias por la Virgen Guadalupe. Que sobre ese punto de la Virgen Guadalupe, yo pienso que ustedes saben, porque estamos promoviéndolo por ya varias semanas. Hoy llegó al aeropuerto un hombre de México que es uno de los expertos mayores sobre la Virgen Guadalupe. Ahorita está en nuestra casa. Nosotros estamos dándole la hospitalidad, ¿ok? Ojalá que nuestros gatos se porten bien, ¿no? Y a veces bravos, ¿no? Especialmente el varón. La gata tiene más complejos, ¿no? Chichino, podría rasguñarlo, ¿no? Pero esperemos que se porte bien, ¿no? Pero ustedes van a tener el día sábado uno de los expertos mayores en México que va a dar dos pláticas sobre la Virgen Guadalupe para ustedes. Gracias, Padre. Y nosotros estamos gastando mucho dinero por ustedes. Pagamos su vuelo y de vuelta. Le vamos a dar un estipendio mucho. Bien, que nosotros, trabajando con ustedes, nosotros perdimos dinero. No ganamos dinero. Forget it, olvídalo, ¿no? Pero si podemos trabajar para ayudar a salvar sus almas, es lo que vale. Amén. Amén. El dinero viene y se va. Y el hombre más rico, el hombre más pobre, termina en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra, ¿no? Nada se escapa de la muerte, ¿no? Pero honestamente, nosotros estamos dándoles miles de oportunidades para acercarse a Dios. ¿Amén? Miles de oportunidades para acercarse a Dios. Y fíjense, la Virgen apareció en 1521, Juan Diego, 4 veces. Y en 30 años, oigan esto, 30 años, 8 millones de conversiones a la fe católica en México. Es la conversión más masivo, extensivo en la historia del mundo. Yo sé que algunos vienen de Guatemala, Salvador, pero ¿cuántos son de México aquí? Casi todos, ¿no? ¿Ustedes son católicos? Gracias a la Virgen de Guadalupe. Si no fuera por la Virgen de Guadalupe, ustedes no serían aquí. ¿Cómo?
Fritos,
sí, fritos, adorando el sol, ¿no? Practicando infanticidio, ¿no? Él le va a explicar, sabe mucho mejor que yo, la historia, ¿no? No, yo voy a sus clases, yo quiero sacar muchos apuntes. Pero él va a decir que ustedes, mexicanos, tienen que ser los expertos de la Virgen de Guadalupe en todo el mundo. ¿Amén? En otra clase había dicho un cuento un poco cómico, se lo cuento aquí. Hace varios años, por muchos años, yo iba, se me conoce, tocando timbres en Wine Gardens, ¿no? Poniendo la Virgen de Guadalupe, visitando, llevando a la gente al garage para confesarse, tratando de evangelizar más que podía. Una vez tenía visita conmigo, y fuimos a visitar la casa con mi grupo de misioneros. En la pared había un reloj de la Virgen de Guadalupe. Y la visita hablaba somos de inglés, yo tenía que traducir. Decía la dueña de la casa, ¿sabe quién es? Y la mujer dijo, sí, es la Virgen de Guadalupe. Digo, ¿sabe la historia? sí apareció a Juan Diego. ¿Algo más? No sé nada más que esto. En la visita hablaba, y yo traducía, hablaba, y yo traducía, hablaba como en media hora, y yo estaba traduciendo. Y hablaba, y yo traducía. La persona que hablaba era mi mamá. Ella estaba explicando a una mujer de Michoacán todo el cuento de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Yo pensaba que era medio cómico, ¿no? Tiene que ser al revés, ¿no? Por eso, ustedes tienen que ser los expertos. Y si escuchan a este hombre, él probablemente va a dar algunas literatura, tal vez discos o CDs, comprarlo y empezar ahorita de estudiar mensaje más. ¿Amén? Entonces, sábado por la mañana es inglés, por la tarde es español, todo el mundo va a venir y va a aprender de la Virgen de Guadalupe. Sacar apuntes, aprender, él tiene muchas fotos y slides, y yo no sé cómo lo hace, pero lo que escuché es un experto. Luego, 10 de diciembre, se va a llenar la iglesia nueva con mi clase de consagración de María. Se va a consagrar María el 10. Mejor dicho, el 11 por la noche, que va a ser la vigilia. Y el 12, que va a pasar, van a venir sus jóvenes, ¿no? Y le vamos a dar el anillo de castidad a las muchachas y la cruz a los muchachos. Tanta bendición para ustedes. Hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Estamos luchando para poder salvar a los jóvenes. Luchar para salvar la juventud. Amén. El número 10. ¿Ese es ya 10? Yeah. Ok. 10 es la Virgen de Guadalupe. Dar gracias a la Virgen de Guadalupe. Okay, vamos a leer el Santo Evangelio. Si no están demasiado cansados, pónganse de pie. Señor, esté con vosotros. Por el Santo Evangelio según San Marcos. Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje. Deje su casa al cuidado de sus servidores. Asigna cada uno su tarea. Y recomienda al portero que permanezca en vela. Sean prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo, o por la mañana, no sé que llegue de improviso, y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Palabra del Señor. Lo que voy a sugerir, por falta de tiempo, quiero hacer algo para darles ambientación. Y puede regresar atrás de su hoja. Y me gustaría explicar la corona de viento, el simbolismo. Y esperando que ustedes en estos días lo van a comprar y poner en su casa. Y si pueden ponerlo cerca de la mesa donde comen, lugar prominente en su casa. Porque si eso está en la casa, sus hijos al verlo van a entender que el Adviento es un tiempo diferente que el tiempo ordinario. Es decir, que Dios comunica mucho mediante símbolos, simbolismo. Y la corona de Adviento es uno de los símbolos más importantes. Entonces escriben en su hoja la corona de Adviento. Ok, empezamos. Número uno, pongan el color es verde. Saben que colores son importantes. Son importantes. Nosotros solemos a celebrar la misa con colores distintos. ¿Saben el Día de los Muertos? Nosotros podemos salir en tres colores distintos. ¿Alguien podría mencionar los colores distintos? ¿Podríamos salir el Día de los Muertos? Morado. Morado debido a la penitencia. ¿Qué más? Negro, sí. Y blanco. Blanco celebramos la resurrección de Jesús, misterio pascual. Negro significa la muerte. Y morado significa penitencia. En el año litúrgico solemos verde, el tiempo ordinario. Rojo. Lily, ¿por qué? Rojo. Martirio, sí. Sí, la sangre que derrama la persona por Cristo, que prefiere morir antes de negar a Jesús. A propósito, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día del mes? ¿Alguien sabe quién celebramos hoy?
San Andrés.
San Andrés. ¿Sabe cómo murió? ¿Crucificado en qué manera? Porque saben que Jesús fue crucificado con clavos. Pero él fue crucificado con sogas. ¿Quién lleva más tiempo a morir? ¿Sogas o clavos?
Sogas.
Sí. Jesús estaba en la cruz 3 horas. San Andrés estaba en la cruz 3 días. Imaginar esto. Colgado en la cruz en forma de un X. El nombre Andrés significa varonil, hombre fuerte. Y desde la cruz estaba predicando a la gente, convirtiendo a la gente en la cruz. Y él corría a la cruz con ganas porque quería morir como Jesús. ¿Quién era el hermano de Andrés?
Pedro
Chanel. ¿Cómo murió Pedro?
Crucificado.
¿Qué manera? Sí, los dos hermanos murieron crucificados como Jesús. Uno con sogas, otro con la cabeza abajo. Ahorita son dos santos grandes en el cielo. Por eso cuando yo celebré misa, ahorita salí en rojo, celebrando San Andrés. Grande santo, grande apóstol. Entonces, verde. Y verde significa esperanza. color de esperanza.
Blanco también significa pureza.
Sí. Blanco pureza. A mí me gusta el cielo celeste porque me hace pensar en María, la madre de María. Es como mi amante María cubriéndonos. ¿Sí? La estrella me gusta porque María es Stella Maris, la estrella del mar. Sol me gusta porque me hace pensar ahora, en Cristo, la aurora, la luz del mundo. La lluvia me hace pensar en la gracia que viene rezando la Ave María, empapando el cielo, la tierra empapando nuestra alma. La noche me hace pensar en el pecado. Porque Judas Iscariote salió en la noche. Pero si uno tiene un poco de inspiración poética, mística, todo lo que pasa en el mundo habla de Dios. Todo lo que pasa habla de Dios. ¿Amén? Entonces, verde. Entonces, ¿cuál sería? Ok, la corona del viento es un triángulo, ¿no? Jorge es un triángulo. Rectángulo. So, Romiano, ¿qué es? Es un círculo, ¿no? So, le fue mal en la geometría ustedes, ¿no? Entonces, el círculo simboliza uno de los atributos de Dios. ¿Cuál sería? He dicho en mi programa de radio, ¿ok? Es Dios, su eternidad. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Círculo no tiene principio y no tiene fin. Nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos fin. Con nuestra concepción empezamos a vivir en forma biológica, en forma espiritual, con la concepción. Concepción es cuando Dios infundió en el vientre de nuestra mamá, nuestra alma. Bueno, encima de la corona del viento, ¿qué tiene? Velas. Que la vela, especialmente la vela prendida, simboliza Jesús, quien es la luz del mundo. La vela. Jesús es la luz del mundo. Y también yo tengo que ser la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, yo tengo que ser la luz del mundo. A mis tres hijos. ¿Cómo? Sí, voy a hablar de esto luego. Vamos a hablar de la vela, luego voy a hablar del número. Pero cuidado de no ser candil en la calle, oscuridad en la casa. ¿Sabe el dicho? ¿Eh? ¿Qué significa eso? Candil en la calle, oscuridad en la casa. ¿No oyeron ese dicho ustedes?
Sí.
¿Qué significa? Sí. Que fuera de la casa, somos muy buena gente, simpático, risueño, afable, todo el mundo nos quiere. Y volvemos a la casa y nos cambiamos en diablos. Salen los cuernos, ¿no? Dos cuernos. No, uno tiene que ser simpático fuera de la casa, pero dentro de la casa también. Y sabe que ustedes tienen adolescentes, deben luchar para formar un ambiente acogedor donde sus hijos quieren estar en casa. Sus hijos quieren estar en casa o quieren estar fuera de la casa. Buena pregunta, ¿no? Y muchos adolescentes prefieren estar fuera de la casa que dentro de la casa, ¿no? Pero tienen que luchar para crear un ambiente donde ellos, después de la escuela, tienen ganas de estar en la casa para estar con mamá, papá, sus hermanos, se sienten en paz. Y no digo que es fácil. ¿Saben los pandilleros? Es la familia de la calle. Eso es cierto. Porque todos necesitamos una familia. Si no experimentamos este amor en la casa, vamos a buscarlo en la calle. Y como iglesia debemos tratar de dar la bienvenida a la persona nueva, ¿no? Al inmigrante. Y una mala experiencia con la persona nueva podría ahuyentarlo o rechazarlo de la iglesia por 10 años. Una mala experiencia. Vamos a tratar de dar la bienvenida en la casa, dar la bienvenida en la iglesia también. Ok, pasamos al... ¿Cuál es el número de las velas? ¿Cómo? Cuatro. ¿Y eso significa qué? Ok, yo pondría cuatro domingos. Ustedes van a ver, ese Adviento tiene nada más que tres semanas y un día. Pero siempre tiene cuatro domingos. Por eso ese domingo empezamos el Adviento. Y luego pasan 22 días, es ya la Navidad. 21 días es la Nochebuena. La Nochebuena es domingo. Entonces no puede ser más corto el Adviento que este año. Ok, los colores. ¿Ustedes saben los colores? Hay dos, podría ser tres colores de las velas. Ok, morado y? Ok, rosa. Que pongan morado significa penitencia. Penitencia y conversión. Penitencia y conversión. Penitencia y conversión. ¿Cuándo es también otro tiempo litúrgico donde el sacerdote lleva morado? ¿Cuándo? La cuaresma. Con miércoles de cenizas y esos 40 días. Si viene al confesionario, el padre tiene la estola. ¿Qué color? Morado. Pues la confesión es el sacramento de la conversión. Sacramento de la conversión. Y otro color es rosa. Entonces, ese domingo ustedes van a ver en la iglesia, esa pequeña iglesia, la iglesia grande, la corona, y se va a prender la primera vela. Y esa va a ser una vela morada. ¿Alguien sabe cuándo prendemos la vela rosa? ¿Cuarta semana? La tercera semana. ¿La razón? No hablan todos al mismo tiempo. ¿Otra vez? La alegría que ya viene al niño Jesús. ¿Cuántas mamás aquí? ¿Se acuerdan un mes antes que naciera su primer bebé? ¿Se acuerdan? ¿Tenía alegría? ¿Un poco de miedo también? Miedo y alegría, ¿no? Pero más alegría que miedo, ¿no? Y un poco de miedo, va a salir, va a doler, ¿cómo va a pasar? ¿Va a salir en una hora? ¿Va a llevar 12 horas? ¿No? Y un poco de miedo, imagino, yo no tengo experiencia, ¿no? Pero imagino que había un poco de miedo, ¿no? Pero al nacer el bebé, qué alegría, ¿no? ¿Sí o no? ¡Qué alegría! Pero en ese caso es la Virgen María esperando el nacimiento de Jesús. María esperando que nazca Jesús. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pues yo le voy a sugerir una práctica para el Adviento. Una práctica. Hay mil prácticas, pero le voy a sugerir lo mejor. La misa y la Santa Comunión cada día. Si no es posible cada día, 5 veces por semana. O 4 veces. O 3 veces. Recibir la Santa Comunión es lo más grande. Y ofrecer la comunión por sus jóvenes, para que Jesús pueda nacer en sus corazones esta Navidad. Amén. Amén. Y Dios lo bendiga. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres mujer, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, María con salve de Dios. Do you have enough for them? What's that? Oh, okay. Entonces aquí es, si no tiene la hoja, y Adnella dijo que algunos han faltado las clases, ¿no? Ustedes pueden recuperar 4 clases con esto. ¿Eh? Pero, está bien, pero deberían venir igual, ¿ok? Porque es una oportunidad increíble ese experto viene en México con ustedes. Nosotros estamos gastando mucho dinero, pero si ustedes han faltado sus clases, eso puede ser una manera para recuperarlos. ¿Ok? Por favor, vengan. Y ustedes van a dar gracias para conocer más a la Virgen Guadalupe. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios benigno, veremos sábado y domingo. ¿Ok?